Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
No sé, me quedé intrigado con tu silencio.
¿Cuál silencio? Sí, respondí todo, menos la de Pascal, porque era una pregunta profesional.
Era profesional.
Gracias, Pascal, buen día.
Buen día.
Juan Ángel Urruzora, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Y Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Tenemos temas de las últimas horas para tratar con ustedes, pero también alguno como este que viene de la semana pasada. Por primera vez en Uruguay, una niña quedó bajo la patria potestad de dos mujeres homosexuales que viven en pareja. La sentencia judicial es en realidad de marzo de este año, pero recién fue divulgada el miércoles pasado por la Suprema Corte. ¿Cómo es la historia de esta familia? Esta familia formada en torno a una pareja de mujeres. Bueno, la niña fue concebida hace 2 años bajo fecundación in vitro. Por lo tanto, su madre biológica ya tenía la patria potestad. Ahora, este año, lo que la justicia hizo fue otorgarle la adopción a la mujer que es pareja de la madre y dispuso, además, que la niña llevara los apellidos de ambas. ¿Cómo han visto este hecho que, según los especialistas, marca un precedente? Es un hecho histórico, es un fallo histórico.
Sí, antes de profundizar en ese fallo y en las consecuencias que puede tener, creo que vale la pena volver a aclarar, más allá de que es un tema técnico, que en torno de la adopción hay dos previsiones legales. Me da la impresión, yo no leí en profundidad la sentencia, que esta sentencia tiene que ver con la adopción así llamada, con ese nombre, en el Código Civil. Luego está la legitimación adoptiva, que en realidad es, digamos, borra todo antecedente del niño respecto de su origen biológico y lo asigna como si fuera el hijo de un matrimonio, ¿verdad? La legitimación adoptiva. Vulgarmente se le llama adopción, la gente le dice vulgarmente adopción, pero es un instituto, es una ley que data del año 1930 y pico, llamada en su momento Ley Echegoyen, porque fue este legislador del Partido Nacional el que la impulsó. Esta sentencia, de alguna manera, abre la expectativa para que parejas de personas integradas por personas del mismo sexo puedan llegar al extremo de la legitimación adoptiva, que es lo que vulgarmente se llama adopción. Ahí es donde se genera un gran abanico de dudas, porque hasta este momento la adopción es un instituto que no rompe el vínculo, no necesariamente rompe el vínculo biológico con el adoptado, y tiene más que nada consecuencias de tipo, llamémosle, económico-patrimonial. Es decir, la persona puede, el adoptado puede heredar al adoptante y tener otro tipo de consecuencias en la vida civil. Sobre el fondo de la sentencia y la posibilidad de que esta pueda abrir el camino para la adopción, para la legitimación adoptiva de parejas homosexuales, lo dejaría en lo personal para una segunda intervención.
Sí, una puntualización de todos modos antes de seguir. En varios de los enfoques de prensa se habló de que la justicia le había otorgado la adopción de la niña a una pareja de lesbianas. No fue eso lo que resolvió la jueza, ¿no?
No.
La madre biológica ya tenía la patria potestad de esa niña. Lo que hizo la justicia fue agregar otra patria potestad, aprobándosela a la mujer que es compañera de la madre, ¿no?
Que figura entonces como adoptante. Entonces, pero digo, no sustituye lo que es el matrimonio, es decir, la pareja de hombre y mujer. Son dos mujeres que adoptan a una niña con una sentencia favorable.
Una
es la madre, naturalmente. Quiero decir, vive bajo el mismo techo con una pareja en función del concepto de adopción y no de legitimación adoptiva.
Sí, yo creo que el fallo puede ser histórico, capaz que es una palabra demasiado grande, histórico, pero sí puede sentar jurisprudencia en esta materia, porque plantea un caso muy concreto al cual no se le puede decir que no. Es la madre biológica, y después esta madre decide tener una pareja que acontece ser del mismo sexo que ella. No hay forma alguna de que se le pueda quitar ese niño a la madre.
Un detalle simplemente para dar mejor información. La pareja de las dos mujeres existe desde antes
claro,
de que esta niña naciera por inseminación artificial, ¿no?
Sí, de acuerdo.
15 pero, años antes.
Sí, pero fuera como fuese, digo, el hecho es de que esta niña va a nacer en un hogar donde los dos padres o madres en este caso, son del mismo sexo. Uh-huh. Y eso es una cosa que en este caso es natural, ¿no? Es absolutamente imposible de impedir, y yo creo que el juicio de la jueza y después la Suprema Corte de Justicia hacen bien en decir esto está bien, es un dictamen que está bien dado. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque plantea otros problemas, plantea el enfrentarnos a estos tabúes de la sociedad con una mirada más realista. Estas cosas pasan. Y además, digo, no, en términos de igualdad de derechos, esto no puede pasar en una pareja de hombres homosexuales, pues no podría pasar. Entonces, en términos de igualdad de derechos para efectos de la adopción...
Perdón, podría pasar también. No, porque podría pasar que el padre biológico de un niño, sí, cuya madre lo abandona, pasa a vivir con el padre, que a su vez puede estar en pareja con otro hombre. Sí. Entonces puede pasar también.
No, y hay otra hipótesis todavía, que es la que acaba de darse en Argentina, ¿no? Que el hombre termine teniendo un hijo con
un vientre
alquilado. Y la madre biológica desaparezca.
Está bien, sí, son todos casos, ¿no? Un poquito más difíciles que esta, pero son siempre posibilidades. Pero lo importante
porque
es
madre
que
hay una sola.
Esto nos pone de frente a un hecho concreto y real, de una cosa que ha sucedido, y ante el cual uno tiene que decir, bueno, esto está bien. No sé, ¿cómo vas a hacer un dictamen que no sea de dejar ese hijo en esas condiciones? Pero además, y termino con esto, la realidad de nuestra pobre América Latina es que una enorme cantidad, millones de niños nacen en hogares, en algunos monoparentales, con una madre que no tiene dinero para poder criar a esas criaturas. Pero el caso peor es cuando no son monoparentales y hay una pareja con un padre golpeador, violador, borracho, que maltrata a las criaturas. Es decir, esta imagen de que porque nosotros abrimos las posibilidades de adopción a parejas homosexuales, nosotros estamos perdiendo valores, refleja una concepción de familias Walt Disney en América Latina. De como si la normalidad fuera el papá que sale a trabajar por la mañana, la mamá que se queda cuidando a los niños y las cosas son perfectas. No es así. La realidad es muchísimo más triste y mucho más compleja que esa. Y un niño puede estar en mucho mejores condiciones de crecer sanamente, viviendo con una pareja de personas del mismo sexo que lo cuidan y que lo quieren, que en las condiciones en que nacen hoy día en América Latina por todas partes.
¿Seguimos con otras intervenciones?
Bueno, sí. Justo la pareja Walt Disney no es un buen ejemplo, porque no había padre ni madre, ahí tenían sobrinos, son unas parejas raras las de Walt Disney.
Los dibujos animados sí, pero en las películas
animalitos asexuados. Asexuados. Sí, sí. ¿No? Pero yo creo que está bien el ejemplo que diste, yo comparto totalmente, yo creo que es exactamente así, o sea, esa normalidad, entre comillas, no existe, dejó de existir. Yo no sé si existió nunca. Lo que existía era una fachada, ¿no? Una fachada, o sea, porque todos conocemos familias honorables donde el señor tenía otra vida sexual, otras preferencias, pero las tenía fuera y después tenía una apariencia para la sociedad e iba a la iglesia los domingos. Pero yo creo que ese mundo se cayó como un castillo de arena. Y a mí me parece súper interesante la entrevista que le hiciste a Manrique la semana pasada. Y me parece saludable esa cosa de algunas reflexiones que él hace. La justicia se tiene que poner al día de lo que es la vida. O sea, la justicia tiene que ser eso. La justicia no es un texto muerto ahí, que está puesto en la biblioteca y que cada tanto cuando no sabemos lo vamos a consultar. La justicia también tiene que evolucionar y creo que es saludable. Creo que hay un poco de circo que se hace, esa cosa de hablar, hay un matrimonio homosexual o una pareja homosexual. Yo creo que lo que nos tiene que interesar son que haya padres, cómo están compuestas esas familias, ellos lo deciden, pero que quieren a los chicos y que están dispuestos a tener chicos y cuidarlos y quererlos, porque hay tantos. Yo diría...
Yo creo, Juan Ángel, que si se enfatiza el tema de la pareja homosexual, es porque acá hay una noticia. Es porque la noticia es esa. Dentro de un tiempo quizás ya no se ponga ese énfasis, pero me parece que a la hora de consignar lo que ha ocurrido, no hay otra forma que plantearlo en esos términos.
No. Yo creo... a mí, digamos, sí, es verdad. Al mismo tiempo...
Si no, ¿cuál es la novedad?
No, está bien. Y bueno, la novedad es que sí, es que la justicia se empieza a poner al día. Pero bueno, yo lo comparto, pero hay una sensación media ambigua frente a esto, ¿no?
Sí,
o sea,
entiendo,
invade
entiendo.
La prensa todo entiendo. Eso, ¿no? La pareja de señores que adoptó un niño, que tiene un niño del cual uno de ellos es el padre, cubre líneas y líneas de periódicos del mundo, o sea... Ese tipo de cosas llaman la atención. Entonces siempre hay un costado un poco... Pero me parece que es interesante, sobre todo que en América Latina y en Uruguay en particular, la mayor cantidad de niños nacen en hogares monoparentales donde están madres solas haciéndose cargo y no pueden. Entonces lo importante es que esa cosa de la justicia reconociendo un dato de la realidad. Existen parejas de hombres y existen parejas de mujeres. Si están dispuestos, si están en condiciones de darle un hogar a ese niño, a esa niña, bienvenidos. Y me parece que eso es muy saludable.
Me parece que esta mesa de tertulia no está reflejando tal vez a la sociedad en este caso, porque creo que este es un tema muy polémico en el cual... Por ahora los que hemos hablado estamos todos de acuerdo y yo no puedo estar de acuerdo.
Yo dije que en este caso concreto me parecía que la solución era la lógica y que me reservaba para una segunda oportunidad el tema de lo que se llama la legitimación adoptiva.
Personalmente no puedo no estar de acuerdo con lo que acaban de decir. Creo que esta sentencia reflota, diría, lo mejor de las tradiciones liberales de este país, estando en la vanguardia en cuanto a estas cuestiones legales, a cosas que en el mundo generan debate, y creo que Uruguay en este caso, en América Latina, estaría a la vanguardia en ciertos aspectos. Creo que todavía falta, me parece, se dio un paso en Uruguay con el tema de la unión concubinaria, me parece que faltaría ya terminar con la hipocresía y que el matrimonio homosexual sea un hecho en Uruguay, y estoy absolutamente de acuerdo que en este caso y en cualquier otro caso la posibilidad de que los homosexuales adopten niños que muchas veces, y bueno, y ese es otro gran problema que hay en Uruguay, las adopciones de niños se dan de una manera excesivamente lenta, pero lo importante es encontrar la mejor familia posible para el niño, y si esa familia es de dos personas del mismo sexo, bueno, que así sea.
Hay oyentes que plantean el choque con la realidad, ¿no? Por ejemplo, Ignacio dice, está todo muy bien, muy políticamente correcto esto de la adopción por parejas homosexuales, pero todos sabemos que la crueldad de los niños hacia sus pares es proverbial. Habiendo parejas heterosexuales de sobra en la lista de espera, es gratuito someter al niño al escarnio escolar cuando los compañeritos le pregunten si su mamá es el señor de bigote o es el de barba. Bueno, plantea ese tipo de situaciones, ¿no?
Y antes pasaba eso con los divorcios y ahora ya está todo el mundo lo acepta y hay más niños de padres divorciados que...
Yo me quería justamente a ese tema, en esta segunda intervención me quería referir a eso, más allá de que la legislación uruguaya está cambiando y quizás se vaya a una, no sé, empiece a haber un ambiente favorable a eliminar o digamos, eliminar los vestigios del Instituto de la Legitimación Adoptiva, que es aquel que, digamos, crea la ficción de una pareja de padre y madre para un niño que no lo tiene. ¿Y por qué me parece que este es el punto esencial? Porque si se acepta este criterio, digamos, del reconocer, como en este caso concreto, que es una situación natural que se dio, que una madre biológica de un niño está en pareja con una persona de su mismo sexo, y el juez reconoce esa realidad preexistente al reclamo. Otra cosa muy diferente es cuando el Estado toma la iniciativa de una situación que no preexiste y que la crea a partir de una sentencia. Es decir, imaginemos el caso de dos parejas, una pareja de hombre y mujer, y una pareja de dos hombres o dos mujeres, que de alguna manera, si se quiere, compiten, vamos a llamarle así,
por
la adopción de un niño, en el sistema en el cual la ley reconoce que la legitimación adoptiva sustituye a la familia biológica, crea la ficción de nueva familia biológica. Muy bien. Si ponemos en un pie de igualdad a las dos parejas, lo que termina pasando es una cosa muy complicada, y es que el Estado se convierte en un factor de discriminación y de creador de desigualdad. Porque le estaría dando a un niño X cualquiera, a una pareja de padre y madre, y a otro se lo estaría asignando a una pareja de dos personas del mismo sexo. Es decir, sería una sentencia, un acto del Estado el que está creando desigualdad y discriminación entre los niños.
¿En qué sentido?
En el sentido de que a un niño le toca un papá y una mamá, y a otro niño, por decisión del Estado, le tocan dos papás y dos mamás. O sea, son dos situaciones diferentes, ah, creadas por el Estado, que crea desigualdad y discrimina entre los niños. Bueno. Y esto me parece que es el punto esencial. Esto es lo que yo quería decir sobre este tema.
Entonces habría que analizar cuando le toca un papá o que le va a pegar, o cuando le toca a un papá que puede ser alcohólico, o cuando le toca...
¿Y eso cómo lo sabe antes el Estado? ¿Y eso cómo lo sabe antes el Estado?
¿Y por qué tendría...?
Pues en este caso lo sabe a priori, en este caso el Estado
me
sabe que hay dos papás y dos mamás, y en otro caso no puede saber
parece que
el
señor que va
a ser alcohólico. Pero lo que pasa es que vos estás partiendo la base de que es malo, de que sería malo.
No. Ni malo ni bueno. No entremos en el tema de malo y bueno. Entremos en el tema de la discriminación y la desigualdad. Si es bueno o malo, lo dice cada uno, y no me adjudiquen a mí lo que no me dije. Pero... dije que el Estado, en función de esto, estaría discriminando y creando desigualdad. No,
pero ¿por qué?
El Estado como un factor de discriminación y desigualdad entre los niños.
A tus ojos. Eso es.
Bueno, no, a mis ojos no. Es la realidad. Si a uno le tocan dos papás y a otro le toca un papá y una mamá, no es a mis ojos.
Vamos a dejar que hablen los otros ahora.
A tus ojos y seguramente a los ojos de muchos. Por ejemplo, la fallida rectora de la Universidad de Montevideo, por ejemplo, a los ojos de ella y a los ojos
¿por qué
de
me pones en ese tema?
No, pero yo te digo que ojos de muchos que les parece que la homosexualidad, cuando recién tú decías, Darío, que debía haber mucha gente que acá no estaba representada, evidentemente está representada, pero además yo creo que es así, me vino enseguida la imagen a pesar de que yo no estaba acá.
La doctora Rovira.
No, pero yo sé,
pero la doctora Rovira. ¿Por qué pones el tema, doctora?
Pero déjame que ponga el tema que déjame que ponga el tema que quieras.
Pero Graciano, ya hiciste el planteo hace un rato. No, pero lo hiciste y lo reiteraste. Ahora vamos a escuchar a los demás a ver qué piensan de lo que dijiste.
A mí me parece que están a los ojos de mucha gente, y pongo el ejemplo de Máxima, de la decana fallida de la Universidad de Montevideo, que piensa poco menos que la homosexualidad es una enfermedad. Como tanta gente piensa eso.
Yo no lo pienso.
Yo sé que no lo pensás, todo bien, me estoy hablando en general. Hay gente que puede pensar eso, pero hay también mucha gente que entre un papá que tiene como pareja a otro papá y una mamá que tiene como pareja a otra mamá y una pareja heterosexual, no hay fundamentales diferencias. Sí hay diferencias objetivas, pero eso no es un factor discriminatorio, decir te toca a este o te toca al otro. Me parece que no pasa por ahí. He vivido en Francia donde he visto niños que los van a buscar parejas de papás y de mamás a la escuela y no pasa. Es un tema de valores y de evolución de una cultura promedio de la sociedad, y eso va a ir cambiando, y por suerte yo creo que los niños son los que cambian primero. Ese mensaje del escucha, es verdad que los niños pueden ser muy crueles, pero a medida porque reproducen muchas de las cosas que se dicen en sus casas, pero ellos también son los primeros en adaptarse a las nuevas situaciones, porque lo hacen desde una sensibilidad.
Y no hay nada mejor para un niño, aparte, que verse sometido a distintas culturas, distintas visiones del mundo, distintas religiones, distintas todo. Digamos, es algo lindo es un lugar al cual a mí me gustaría someter a mis hijos, a que estén expuestos a una escuela en la cual puedan compartir con niños de cosmovisiones y de tipo de familia distintas, de orígenes distintos. Creo que eso es lo que enriquece al niño, lo mejora como ser humano y lo fortalece. Entonces, me encantaría que mi hija, por ejemplo, tuviera compañeras, tal vez que tuvieran familias de este tipo. No las tienen, porque no es algo tan común todavía. pero no veo que eso sea algo malo para los niños. Creo que es algo que enriquece y fortalece y agranda la cabeza de nuestros niños.
Sí, yo creo que va por ahí, más de que por pretender ser políticamente correcto, que es una forma de tratar de denostar estos argumentos. Yo creo que vamos hacia una civilización que por fuerza va a tener que ser tolerante y va a tener que estar abierta a otras ideas y a otras culturas y religiones y gente con forma distinta de ser y de vestir y de comer y de, porque es así, hacia eso va el mundo, hacia eso van todos los países, al interno de los propios países. No necesitas viajar para tener que enfrentar estas cosas, porque ya si uno va por Europa ahora se da cuenta que esas culturas coexisten, conviven. Y esto de acá a mí me parece, Graciano, en el ejemplo que tú das, y yo lo entiendo bien, es tal vez nosotros en el pasado, haciendo ese estereotipo de pareja al que se refería Juan Ángel y también me referí yo, estamos como diciendo, bueno, esto es lo que es normal y esto es el valor principal. Y sin entrar a juzgar, que tal vez atrás de esa primer fachada, que parece que esto es lo normal y lo otro es lo anormal, hay mil otros factores que son mil veces más importantes para el crecimiento de una criatura. Y que el hecho de que el padre y la madre sean de sexo distinto no sea el factor fundamental de discriminación, porque tú decís, si estás asignando aquí y allá, entonces aquí estás discriminando. No es así, porque hay mil otros factores que entran en cómo crece y se va desarrollando un niño en un ambiente.
No, pero además hay otros oyentes que lo discuten de otra manera. También sería discriminar si se colocara en pie de igualdad a un matrimonio de blancos y un matrimonio de negros a la hora de la adopción.
¿En qué sentido?
El planteo que tú hiciste hace un rato.
Porque ¿cuál es la diferencia?
Si se coloca en pie de igualdad a un matrimonio heterosexual y a una pareja homosexual a la hora de adoptar a un niño, y eso se considera, por tu lado, discriminación, ¿no se puede hacer el mismo análisis en caso de que una pareja sea de blancos y otra de negros?
Pues eso es un análisis racista, es una cosa nazi.
No, pero
lo que te está diciendo es que es objetivo,
no va a haber diferencia entre una pareja de dos hombres y dos mujeres y una pareja de un hombre y una mujer? No es que yo lo esté inventando.
Pero ¿por qué eso es discriminatorio?
¿Cómo que discriminatorio?
¿Por qué sería mejor o peor para un niño estar con una u otra familia?
No, mejor ni peor, digo.
¿Y entonces dónde está la discriminación?
No, y es que a uno le toca una cosa y al otro toca que son diferentes.
Y lo mismo si le toca.
Están avalando que el Estado
claro,
cree una desigualdad. Pero desigualdad
lo calificás tú.
¿Cómo lo calificó yo?
Tú lo calificas. A mí me parece que es interesante.
No son iguales, dos cosas diferentes.
A mí me parece interesante. Me parece interesante lo que dice este escucha. Y esa disociación entre ese discurso anacrónico y la realidad me hace pensar un poco a la situación de Francia, el discurso de la extrema derecha que dice la Francia, de nuestras pequeñas cabezas azules, rubias, nuestras pequeñas cabezas rubias hablan de los niños, ¿no? O sea, como que son todos rubios. Yo tengo la foto de mi nieto Mateo en su curso de la escuela, esa foto que sacan una vez al año. Y es fantástica, porque parece la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿entendés? Y claro, y es del barrio 19, pero es fantástico eso. Están todas las razas representadas, ¿no? Y la gran mayoría son franceses, porque esa integración cultural ya se produjo, no se sigue produciendo, pero es que ya se produjo. Cuando y termino con esta anécdota que creo que yo te había contado. El otro día nos vino a buscar un taxi y venía, era un gran Peugeot, lo manejaba un muchacho de color negro con unas rastas impresionantes, escuchando música africana a fondo. Entonces nos subimos al taxi y él nos llevaba. Y entonces mi nieto quedó mirando y todo, había un montón de cosas africanas colgadas, muy colorido el taxi por dentro, y la música, y le preguntó al chofer, ¿y tú de dónde vienes? Le estaba preguntando de dónde era él, y él le contestó, de acá abajo, de Belleville. Porque era tan francés como él. Entonces, me parece
que tu nieto tampoco es de sangre esa francesa pura.
No, no, es claro. Hijo de una madre nacida en Francia, que es hijo de una italiana con un uruguayo, pero... que en ese momento era apátrida con documento de las Naciones Unidas, y el papá es italiano pero residente. Entonces es esa mezcla, ¿dónde está la normalidad? Y Mateo es de ojos azules y rubiecito, pero ese retrato de la clase de él, que se parece a esa imagen media emblemática de las Naciones Unidas, me parece que lo normal hoy día es eso, y hace unos años eso era raro.